pues con este Viva la Vida, con el que empezamos todos los días, vamos con el primer tema, por supuesto, lo principal, ¿no? Lo prioritario que tenemos siempre en el foco aquí en los micrófonos de COPE, pues es la crisis sanitaria, pero queremos también hablaros hoy pues de esta inevitable también crisis económica que está acarreando este parón, no solamente de nuestras islas o de nuestro país, sino prácticamente de medio mundo. Está con nosotros Antoni Riera, director técnico de la Fundación Impulsa. Muy buenos días, Antoni.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien. La verdad es que confinados, lo que no significa que estemos confiados, ¿no? Pero sí, ciertamente, pues, bueno, llevando lo mejor que podemos estos días, no solo con el equipo técnico que está teletrabajando desde sus casas y bueno, coordinándonos desde la distancia, sino también, bueno, pues apoyando también a la familia.
Te cojo el guante, no, o sea, sí confinados, pero no confiados, porque no son muy buenas, ¿no?, las perspectivas que podemos tener a nivel económico por la incertidumbre de esta situación.
No, ciertamente, bueno, pues la verdad es que estamos ante, y lo decías muy bien, estamos ante una pandemia, ante una crisis sanitaria, pero lo cierto es que asociado a esta misma crisis sanitaria, pues lógicamente, pues esto tiene efectos económicos sobre el tejido empresarial y sobre la salud también de las empresas.
¿Cómo ha afectado de momento estos 15 días que llevamos de estado de alarma y, bueno, este inicio ya de la tercera semana de cuarentena, de paralización de la actividad económica en Baleares?
Bueno, lo cierto es que desde la Fundación, pues desde el primer momento, desarrollamos nuevos instrumentos para medir en tiempo real cuál era la afectación de la economía y hemos citado estos primeros 15 días de cuarentena pues prácticamente en 120,55 millones de euros. Es un 0,4% del PIB de la economía balear, es una cifra relevante y pone de manifiesto pues las restricciones de la actividad que están asociadas a la declaración del estado de alarma desde el pasado 14 de marzo.
Esto en tan solo dos semanas, vamos a por la tercera y se prevé que fácilmente no pues tengamos de, bueno, la semana próxima seguiremos en estado de alarma, pero que esto se pueda alargar incluso todo el mes de abril y que una vez que termine el estado de alarma, pues que la vuelta a la actividad sea paulatina y progresiva, no de golpe de un día para otro.
Sí, ciertamente, de la misma forma que estos primeros 15 días, pues a pesar de la declaración del estado de alarma, bueno, pues la inercia de los propios negocios, el ajuste de plantillas y demás, pues ha tardado un tiempo, pues cabe pensar que estas próximas semanas, pues la cifra de impacto será lógicamente mayor. Y ello por varias razones. Primero, porque como decíamos, los motores económicos han ido parando. Ha parado la hostelería y han parado otros motores de las Islas Baleares. Y al mismo tiempo, pues porque se han ampliado también estas medidas de restricción de la actividad económica y, cómo no, el hecho de que estamos ya entrando en abril y, por lo tanto, en un mes de mayor actividad económica en el archipiélago, fundamentalmente asociado a la Semana Santa.
Claro, estamos a puertas de iniciar prácticamente, ¿no?, pues lo que es la temporada alta, porque claro, la Semana Santa deberíamos, ¿no?, pues celebrarla la próxima semana, lo que en una situación de normalidad, si esto no hubiese ocurrido, pues habría supuesto pues la apertura de muchísimos hoteles, de una alta ocupación en nuestras islas y más con el tiempo, además que vamos a tener, que se prevé muy bueno para la próxima semana, pero claro, todo esto está paralizado y además el sector turístico no tenemos ni idea, que es esta incertidumbre de cuándo se va a poder reactivar y es el motor de nuestras islas.
Sí, ciertamente en esos momentos seguramente la pregunta mágica es cuánto tiempo va a durar esta situación, cuánto tiempo se va a alargar el periodo de confinamiento, porque lógicamente asociado a esa pregunta están muchas de las respuestas. También es verdad que cabrá ver exactamente el grado de afectación de los negocios, independientemente de que se declarase elevado el estado de alarma, pues lo importante sería también saber exactamente si las empresas han mantenido sus niveles de solvencia y pueden de alguna forma, pues progresivamente, como muy bien indicaba, iniciar esa actividad económica. Todo apunta que lógicamente pues estamos ante unos meses complicados y que los marcadores de crecimiento del archipiélago se pondrán sin duda en negativo durante los próximos meses.
Este coronavirus nos ha demostrado que vivimos en un mundo más que globalizado, que lo que ocurre en China nos afecta y que se puede transmitir, ¿no? Pues a todo el mundo, como está ocurriendo en estos momentos. O sea que a la hora de recuperar también la actividad turística, a la hora de recuperar la actividad económica en Baleares, también vamos a estar muy pendientes de cómo se vaya desarrollando esta pandemia en otras zonas del mundo.
Sí, ciertamente, a diferencia de la crisis del año 2008, donde mi recomendación como economista era decirle a las empresas que salieran al exterior, que intentaran exportar bienes y servicios porque la situación económica de otras regiones europeas era mejor que la de Baleares o la de España, en estos momentos es justamente al revés. Es decir, en estos momentos lo que hay que hacer es reforzar muy bien los motores internos de demanda y de oferta, fundamentalmente sectores tradicionales de las islas, construcción, industria, porque lógicamente, bueno, pues ahí está nuestra fortaleza. Lógicamente, como muy bien indicabas, la crisis del coronavirus es global y por lo tanto el miedo a volar, el miedo al contagio, las restricciones de entrada y salida de pasajeros se mantendrán durante mucho tiempo en determinadas zonas que son, sin lugar a duda, países emisores de turismo hacia Baleares.
Claro, porque una vez que nosotros salgamos de esto no significa que países de nuestro entorno o lejanos salgan también a la vez, y claro, eso va a impedir pues que la gente pueda viajar.
Sí, ciertamente. Es decir, yo creo que hay dos cuestiones y dos tempos. El primero, a nivel nacional o balear, es diferencial lo que es esta fase de emergencia en la que nos encontramos ahora, que es fundamentalmente sanitaria, de lo que será ya una fase de contingencia económica donde habrá que estimular y apoyar al tejido empresarial para que se reactive. Y al mismo tiempo, bueno, pues a nivel mundial, pues habrá que identificar también las diferentes curvas de contagio y ver exactamente pues qué grado de sincronía tienen y cómo se pueden ir ajustando para predecir un poco la demanda potencial que podremos recibir los próximos meses. En cualquier caso, yo creo que la clave está en movilizar el turismo entre islas y movilizar el turismo nacional.
Claro, Toni, ¿cómo reactivamos esta economía local, centrándonos solamente en Baleares, ¿no? Independientemente de lo que pueda ir ocurriendo en otros países de nuestro entorno, para reactivar la economía a nivel local con la cantidad de ERTEs, de bajadas de salario y de despidos que pues ojalá no se produzcan, pero que quizá inevitablemente, una vez que superemos esta crisis sanitaria, se van a producir en muchas empresas o empresas que directamente pues que tengan que bajar la persiana porque no sobrevivan a nivel económico.
Sí, ciertamente ahí está el riesgo de esta primera fase. Yo lo decía el otro día, estamos ante un shock de oferta, de parálisis de la actividad, de contagio de las cadenas de suministro y, por supuesto, de la falta de mano de obra como consecuencia de ERTES y otras situaciones. Pero lo importante es que esto no derive en un shock de demanda ni en un shock financiero. Y, por lo tanto, ahí hay que estar muy al tanto y evitar, como decía yo, pues que se contagien determinadas esferas de las empresas. Aquellas empresas que eran solventes antes del 14 de marzo deberían ser siendo solventes cuando se levante el estado de alarma, y si no lo conseguimos, entonces habremos fracasado política, pero también empresarialmente.
¿Cómo puede ayudar el gobierno, las administraciones, a que estas empresas que eran solventes antes de esta crisis del coronavirus lo sigan siendo una vez que lo superemos, que lo vamos a superar? Porque claro, sus ingresos han bajado a cero, pero los gastos no, lo siguen teniendo.
Sí, lógicamente se están produciendo desequilibrios entre lo que es la facturación y lo que son las obligaciones laborales, financieras y fiscales de estas empresas, y lo que hay que conseguir es flexibilizar precisamente esas obligaciones en un momento en que no hay facturación. Y todas aquellas medidas orientadas a este propósito, ya sean líneas de crédito, ya sean créditos subvencionados, ya sean aplazamientos de impuestos o de deudas, ya sea flexibilizar mecanismos de regulación laboral, todo ayuda a que ese desequilibrio pues no tenga consecuencias, por así decirlo, estructurales. Estamos ante una situación transitoria, esperemos que dure lo menos posible, pero lo importante es que sus efectos no se conviertan en permanentes o en perennes.
Esta incertidumbre nos llega también por parte de las medidas que está tomando el gobierno central, porque, bueno, sin ir más lejos, ¿no? Pues este fin de semana escuchábamos el sábado decir al coordinador del Comité de Crisis del Coronavirus, a Fernando Simón, diciendo que no hacía falta tomar medidas excepcionales, y por la tarde salía Pedro Sánchez diciendo que se paralizaba toda actividad no esencial el lunes.
Sí, yo entiendo perfectamente que la situación es excepcional, que es difícil de gestionar, que es mucha la información y difícil la toma de decisiones, pero también es verdad que desde un punto de vista económico hay que entender que las decisiones de hoy son intertemporales, lo que decidimos hoy afecta al mañana, y por lo tanto ahí también pues lo que voy a pedir con voz, incluso que ir con muchísimo cuidado porque los efectos, insisto, pueden ser perennes.
¿Qué reacciones te llegan por parte de las empresas con las que seguro que tienes contacto y que te piden consejo estos días para poder sobrevivir a esto?
Bueno, la verdad es que en estos días, la verdad es que, bueno, las llamadas son múltiples y todas tienen un elemento en común, ¿no? Y son esos nervios, esa incertidumbre y esa toma de decisiones que hay que adaptar a un escenario totalmente nuevo y que, lógicamente, bueno, pues no son fáciles de tomar y que a veces, bueno, pues también le hacen dudar a uno si debería o cerrar la persiana o si debe esperar 15 días porque esto se normalizará. La incertidumbre es el peor aliado de la toma de decisiones y yo creo que lo que se trata es que esas decisiones sean lo menos irreversibles posibles porque hay que esperar que podamos, insisto, normalizar esta situación con la ayuda de todos en breve. En cualquier caso, y no quiero tampoco ser pesimista, lo que es evidente es que estamos entrando en una fase desde un punto de vista económico de elevada caída de la actividad y, por lo tanto, una recesión a la vuelta de la esquina.
De elevada caída de la actividad y, claro, Baleares, pues hay a los que les gusta y hay a los que no, pues nuestro motor económico es el turismo y no tiene pinta de ser un sector que pueda recuperarse fácilmente de activarse directamente al día siguiente, ¿no? De que se levante este confinamiento precisamente, ¿no? Por todo lo que estamos hablando de este mundo globalizado, que habrá muchos más países, habrá otros países donde continúe la pandemia, donde continúe el estado de alarma, de que tengamos restricciones de vuelo, de mucha gente que no pueda llegar. ¿Es pronto para dar la temporada por perdida o podemos empezar a pensar lo que va a ser muy difícil recuperarla?
No, lo cierto es que, bueno, la temporada está mermada, no sé qué porcentaje, pero lo que sí es evidente, lo decía antes, es que habrá que fomentar, pues, programas que permitan movilizar fundamentalmente el turismo a nivel local y a nivel nacional más que a nivel europeo. Y por otro lado, pues lo que hay que tener muy presente también es que el turismo, a diferencia de la industria, no puede producir hoy para vender mañana, produce hoy para vender hoy. Y que, por lo tanto, si no hay demanda hoy, no hay producción. Y desde esa perspectiva, lógicamente, pues el sector servicios en general, no solo el sector turístico, resultará claramente afectado de esta situación en mayor medida que la industria. De hecho, las estimaciones que estamos haciendo estos días para medir precisamente el impacto ponen de manifiesto que Baleares será una de las comunidades autónomas más afectadas por esta crisis comparada con otras comunidades autónomas de España.
Claro, una de las principales consecuencias que va a tener esta temporada turística mermada es que va a haber muchísimas menos contrataciones.
Sí, sin duda. Es decir, ahí también habrá que articular mecanismos especiales para que los trabajadores fijos discontinuos que se incorporen con retraso o que no puedan cumplir el periodo mínimo de cotización, pues no deban perder tampoco el acceso a sus prestaciones de trabajo.
O que ni siquiera puedan incorporarse, ¿no? Porque si las reservas hoteleras, poniéndonos optimistas, en julio están al 50%, pues claro, no necesitan tampoco tanto personal para sacar adelante el trabajo.
Claro, ciertamente veremos una mucha menor contratación. Insisto, el porcentaje en estos momentos depende fundamentalmente del tiempo que dure el periodo de confinamiento, depende también del nivel de contagio de las empresas y depende de cómo podamos estimular la demanda turística, insisto, fundamentalmente a nivel nacional, a nivel interno.
No solamente cae en picado el ingreso por parte de las empresas, sino también el ingreso en la administración por parte del cobro de todos los impuestos, ¿no? De todo lo que genera el grueso, el montante de la administración pública. ¿Van a poder hacer frente a tanto paro, tantos despidos, tantos ERTEs?
La verdad es que esto nos pilla sin los deberes, sin hacer. Es decir, hay que recordar que el nivel de déficit y de deuda es muy elevado, tanto en Baleares como en España. Es una situación que no tiene nada que ver con la situación del año 2008, donde en aquel entonces el principal nivel de endeudamiento estaba en el sector privado. Hoy no, hoy está en el sector público. Y, lógicamente, salvo que haya una mutualización de esa situación con Europa, lógicamente España tendrá muchísimas dificultades para hacer frente a esta situación. Yo quiero pensar que los mecanismos de multilateralidad van a funcionar y que de alguna forma, bueno, pues establecerán mecanismos, no sé si en forma de bonos europeos o de coronaboros o de coronaboros, como se dice,
sí.
Pero que en cualquier caso es fundamental articular mecanismos que permitan mutualizar esas pérdidas.
Tony, ¿nos está decepcionando la Unión Europea en la respuesta al coronavirus?
Bueno, la verdad es que yo creo que Europa se juega mucho en esta crisis. Ya se jugó mucho en el año 2008.
Sí.
Lógicamente, bueno, pues la Unión Europea es un espacio de libre movimiento de personas, de capitales. Lógicamente tiene una moneda única y tiene, por lo tanto, una política monetaria única. Yo creo que sin esa, tiene ese marco, España hubiera sufrido muchísimo más en el año 2008 y va a sufrir muchísimo más sin ese marco en el año 2020. Por lo tanto, es fundamental mantener ese marco vigente, no tensar las relaciones en extremo, pero también es verdad que, lógicamente, pues la situación de algunos países, y entre estos se incluye, lógicamente, España, es una situación delicada desde un punto de vista financiero de país. Y, por lo tanto, ahí es verdad que entiendo las reticencias de algunos socios que están en mejor posición financiera,
sí.
Pero hay que entender que el proyecto europeo debería estar por encima de esos desajustes a nivel interno y que, lógicamente, hay que trabajarlos con perspectiva a medio y largo plazo, pero no desde una perspectiva a corto plazo.
Que supuestamente por eso se llama Unión Europea, insistimos en la palabra unión. Pues Toni Riera, director técnico de la Fundación Impulsa, muchas gracias por este análisis económico que has hecho con nosotros, a ver si en unas semanas es más positivo.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo.
Gracias.